Radio Universidad de Guadalajara presenta Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Consultorio Abierto. Bienvenidos.
Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto de muerte natural? ¿Quién lo voceará en mi pueblo? ¿Quién pondrá un lazo negro al entreabierto portal? ¿Quién será ese buen amigo que morirá conmigo, aunque sea un tanto así? ¿Quién mentirá un padre nuestro y a rey muerto, rey puesto, pensará para sí? ¿Y quién cuidará de mi perro? ¿Quién pagará mi entierro y una cruz de metal? ¿Cuál de todos mis amores ha de comprar las flores para mi funeral? ¿Quién vaciará mis bolsillos? ¿Quién liquidará mis deudas? A saber, ¿quién pondrá fin a mi diario al caer la última hoja en mi calendario? ¿Quién me hablará entre sollozos?
Consultorio Abierto.
En México es importante valorar la atención médica en esa etapa de la vida, ya que se pueden presentar disfunciones dentro del núcleo fraterno, ya que los integrantes en segunda y tercera edad forman parte relevante en la dinámica familiar mexicana.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Soy Cendly García, quien les saluda y agradezco su atención a Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Bienvenidos a este programa en donde estaremos platicando de un programa de prevención, un programa de salud del adulto y el anciano de la Región Sanitaria 9 de Ameca. Antes de presentarle a nuestros invitados, quiero agradecer al equipo de producción encabezado por Michelle Ángel de León, que está a cargo, además, de las redes sociales. Usted va a poder tener contacto con nosotros a través del Facebook XHUGA en mayúsculas. Así es como usted nos puede localizar en esta red social y hacer sus comentarios, preguntas, también si quiere participar en el programa. Tenemos dos canales de comunicación tradicional, que son nuestros teléfonos. El primero es una alada sin costo, 01800 83 63 220. El segundo es un teléfono directo, si usted está aquí en Ameca, 758-5611. Así usted va a poder marcar y accesar a nuestra cabina para vertir sus opiniones o comentarios. Gracias a Hugo Delgado Navarro, que está en el control operativo, a Nabor Álvarez García, que está también atendiendo todo lo que se refiere a la ingeniería en audio. Y pues comenzamos con este programa. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina a la doctora Ana Fabiola Vázquez Ahumada. Ella es coordinadora regional de servicios de salud de esta región sanitaria número 9 de Ameca. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenos días. Gracias nuevamente por el espacio. Me siento como en casa.
Bienvenida, doctora Ana. Al doctor Arturo Jiménez Martínez, también encargado del programa de salud de adulto y el anciano de la región sanitaria número 9 de Ameca. Bienvenido, ¿cómo está?
Hola, buenos días, gracias. Gracias por la invitación.
Al doctor Julio de Jesús Zárate Guerrero, que nos da mucho gusto tenerlo nuevamente aquí en cabina. ¿Cómo estás, Julio?
Muchas gracias, un gusto saludarte a ti y a tu público.
Muchas gracias a los tres y pues vamos a dedicar esta hora de programa a platicar de este interesante programa que tienen ustedes de salud de adulto y el anciano de la región sanitaria número 9. A mí me gustaría que empezáramos definiendo qué es un adulto o quiénes son los adultos.
Bueno, los adultos estamos considerando dentro del programa todas aquellas personas que son mayores de 50 años. O sea, lo manejamos como el adulto mayor, ¿no? Aunque normalmente manejan 60 años para arriba. O sea, ya ahora, pues ya la gente no está acostumbrada a decirnos a nosotros los que ya rebasamos los 60 años ancianos. Entonces,
no, es que aparte una persona de 60 años realmente, bueno, hay muchas que lucen saludables, joviales. Y decirles como ancianos o adulto de la tercera edad, yo creo que hasta contraproducente es a veces, ¿no?
No, pues lo que pasa es que actualmente gozamos un poco de mejor salud, nos vemos bien debido precisamente a los programas preventivos que se dan en el sector salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, la esperanza de vida se ha incrementado en forma importante gracias a ello. Entonces, por eso es que ya, pues yo me considero chavo, a pesar de que soy un adulto mayor, pero me siento bien y eso a mí no me depende mucho de criterios y forma de ser y pensar de la gente, ¿no? Pero realmente la gente de antes éramos, y ahorita nosotros deberíamos ser los importantes porque somos supuestamente los que gozamos de la experiencia después de 60. Antes los ancianos manejaban las comunidades y ahora ya no. Ahora ya nos manejan.
Sí, ¿verdad? Bueno, es todo un tema también eso, ¿no? De las comunidades en donde todavía los ancianos, por ser los más sabios, los que tienen más experiencia, son los que dirigen. Y bueno, lamentablemente en nuestra sociedad esa situación ya se ha perdido. Pero usted comenta algo interesante. Usted se siente chavo, usted es un chavo, así se define. Y creo que muchas veces el cómo se siente una persona es más importante de lo que el aspecto dice. Este programa del cual usted habla y que llevan a cabo en el sector salud, ¿a nivel nacional me imagino, doctor, o nada más aquí en la región?
No, es a nivel nacional, uh-huh. Es un programa nacional.
Engloba varios pues subtemas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, y nos gustaría que nos ayudara a comprender más qué es la diabetes, qué es la hipertensión y qué son las dislipidemias.
Bueno, pues la diabetes a todo mundo la conocemos como una enfermedad de tipo hereditario y que también, o sea, hay factores predisponentes que la llegan a desarrollar, como viene siendo la obesidad, uh-huh. El estrés, entonces genera situaciones que nos pueden desarrollar esta enfermedad en un momento dado, igual que la hipertensión arterial, o sea, tiene factores hereditarios. Ahora, hay personas que depende lo recesivo que sea de sus genes o los factores hereditarios para que la pueda desarrollar o no. Uh-huh. O sea, en una familia, bien sabemos, a lo mejor el padre, la madre, el tío o el abuelo padecieron diabetes. No quiere decir que nosotros necesariamente los hijos o los nietos la vayan a desarrollar. Pero genéticamente, si hay factores, pues puede ser que lo desarrollen. Uh-huh. Independientemente de los hábitos. Ahora sabemos que la diabetes tenemos un lugar muy importante ya a nivel mundial en México y que por lo general, ¿qué es lo que nos está dando? Pues nos está dando este tipo de patologías o de enfermedades debido al descontrol y a la falta de la calidad de vida de las personas.
Ajá. ¿Qué es lo que sucede en el cuerpo de una persona cuando tiene diabetes?
Cuando hablamos de diabetes, hablamos lo que coloquialmente conocemos como el incremento del azúcar, médicamente el incremento de la glucosa. Durante, ya comentaba el doctor, bajo ciertos factores predisponentes que pueden ser genéticos o pueden ser de la vida cotidiana, como el sedentarismo, la mala alimentación, hace que haya algo que nosotros llamamos la resistencia a la insulina. Y eso depende, de ahí se abren dos rubros, que tenemos la diabetes tipo 1, que es la resistente a insulina, que comúnmente se da en los jóvenes. ¿Por qué? Por algún defecto genético que desde que nacen con problemas para la resistencia a la insulina, y desde que nacen tienen falta tienen como esa hormona que no permite que la glucosa se metabolice como es o se vaya donde se tiene que ir. Se queda afuera, se queda en la sangre y causa lo que nosotros llamamos hiperglucemia, que es lo que llamamos en los diabetes, en la diabetes tipo 1, perdón. Y cuando hablamos de la diabetes tipo 2, hablamos de la que comúnmente le da a las personas adultas o no tan adultas, que es progresivo. La gente comienza con problemas en la captación de la glucosa en el hígado, de repente empieza con resistencia en la insulina y llega un momento que la resistencia a la insulina es tal que la paciente ya empieza a hacer hiperglucemias y que es donde nosotros detectamos ahí la diabetes. Cuando yo hablo de hiperglucemia, hablo de una glucosa arriba de 126 y ya hay otros contenidos bibliográficos que manejan ya desde 110 y manejan que cuando estamos una persona comúnmente que no es diagnosticada con diabetes, pero que sale laboratorialmente entre 100 y 110, nos está hablando que es una persona que ya tiene factores de riesgo para en algún momento debutar como diabético.
Esto es importante que nuestros radioescuchas lo tomen en cuenta, porque al momento de irse a hacer un laboratorio y que salga este resultado, pues hay que poner mayor atención para la atención y posible prevención de la aparición de la diabetes. Vamos a hacer un corte de estación aquí en Consultorio Abierto. El día de hoy nos acompaña personal de la región sanitaria número 9 de aquí de Ameca y nos están platicando de este programa interesante que tienen de salud de adulto y el anciano en esta región. Si usted está interesado, si tiene alguna duda, algún comentario también, a lo mejor usted ya participó o ya es parte de este programa de salud y quiere hacer algún comentario, algún testimonio, bienvenidos todos ellos. XHUGA en mayúsculas son nuestras siglas, así es como nos va a poder localizar en el Facebook o también en nuestros teléfonos 01800-8363-220 y 758-5611.
La vejez existe cuando se empieza a decir, nunca me he sentido tan joven. Jules Renard.
Regresamos a Consultorio Abierto. Le recuerdo que tenemos boletos para que vaya a la gala de el Mariachi Vargas de Tecalitlán el próximo 18 de noviembre. Es sábado en palco allá en la ciudad de Guadalajara. Lo único que tiene que hacer es anotarse en este momento en nuestras redes sociales, decirnos que quieren boletos o también pueden comunicarse al 01800-8363-220. Hay uno directo, 758-5611. Usted dígale a Michelle, dígale a Hugo o a Nabor que por favor lo anote para los boletos del Mariachi Vargas y estará participando con nosotros para el próximo lunes. 13 de noviembre, usted podrá conocer el nombre o los nombres de los afortunados que se van a ver al Mariachi Vargas de Tecalitlán. También quiero invitarlos a una expo que va a llevarse a cabo aquí en Ameca, 10, 11 y 12 de noviembre en la plaza principal. Es Expo Emprende, Productores de Jalisco 2017. Habrá capacitaciones para acceder a financiamientos, hay un ciclo de conferencias también, eventos culturales para toda la familia, exposición y venta de productos y también será un punto de encuentro de negocios. Esta feria o esta Expo Emprende Productores de Jalisco 2017 se va a llevar a cabo en la plaza principal de Ameca del 10 al 12 de noviembre y están todos ustedes invitados. Vamos a escuchar estos sondeos también realizados aquí en la comunidad universitaria por nuestra asistente de producción, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos, Tania, que se integra al equipo de Radio Universidad de Guadalajara.
Sé que es una enfermedad que según muchas personas es hereditaria y pues es un problema en, bueno, que sepa yo, acerca del azúcar. Mi abuelo padece diabetes. Pues últimamente lo operaron y su herida duró muchísimo tiempo en sanarle. Hasta ahorita ninguno de mis papás la padece tampoco, entonces pues yo creo que tiene que ver con la alimentación y pues yo creo que sí, mi mamá tiene cuidado con eso.
Hay unas que dicen que es hereditaria, ¿no? Que puede llegar a, si se expande mucho, se, o infectar, o yo qué sé, se puede amputar alguna extremidad de persona. Sí, un tío, que estaban a punto de quitarle un dedo o algo así, y también pierden la vista.
De diabetes, que es una enfermedad que actualmente está afectando a gran número de la población, en específico mexicana. Jalisco realmente es una población que también ha aumentado sus cifras en los últimos años. Hay diferentes tipos de diabetes, dependiendo del tipo que se ha detectado, pues también son las consecuencias que este va generando. Se ha presentado, se creía o se consideraba que solo se presentaban personas ya adultas. Actualmente se han diagnosticado personas jóvenes ya con esta problemática, desencadenada por factores, algunos hereditarios, pero otros por malos hábitos de alimentación y también de ejercicio físico. Sí, conozco varias personas con las que convivo, familiares, también amigos, que se han visto envueltos en esta problemática. Consecuencias, pues bueno, van desde, bueno, es una enfermedad degenerativa que poco a poco, pues si no tienes los cuidados, te va afectando partes de tu organismo. Entonces las personas con las que yo he conocido y que están identificadas con esta enfermedad, pues han ido perdiendo, por ejemplo, la vista, han llegado a amputarles partes de su cuerpo, pies, incluso desde un dedo, pero hay aquí en sí completamente un pie. Han tenido consecuencias como insuficiencia renal, ¿sí? Problemas por ahí en hígado, en riñón. Y pues todo viene a consecuencia o ha sido desencadenado por presentar diabetes.
Consultorio abierto.
Pues nosotros seguimos con este programa, Consultorio Abierto, en donde el día de hoy nos acompaña gente de la región sanitaria número 9. Está la coordinadora, está el encargado también del programa de salud de adulto y anciano. Está también el supervisor de la región sanitaria número 9 de Ameca. Y nos estaban platicando sobre la diabetes, que era los síntomas que aparecen en un paciente o en un enfermo con diabetes. ¿Cuáles son?
Mira, uno de los grandes problemas que muchas veces se tiene al momento de hablar de la diabetes es que son pacientes que son asintomáticos.
Ajá, es decir...
Son diabéticos, mas sin embargo no cursan todavía, por lo que te comentaba un poquito de la doctora Fabi en cuestión a las cifras, no tienen sintomatología como tal. Uh-huh. Mas sin embargo, como se encuentra la glucosa, o hablando el azúcar, como lo conocen las personas, como se encuentra con un nivel alto en sangre, ya está haciendo daño la enfermedad dentro de nuestro organismo, aunque nosotros no tengamos ninguna sintomatología. Mas sin embargo, sí existe una triada que ya está establecida, que es el aumento de lo que viene siendo el apetito, el aumento de lo que viene siendo, en este caso, el tomar agua o los líquidos, porque desafortunadamente muy pocas personas toman en estos momentos agua natural, ya muchas personas toman refrescos,
refresco, bebidas azucaradas, sí. ¿Verdad?
Y el otro es el cansancio. Si una persona tiene estos tres o también la pérdida de peso, sí es conveniente que se haga exámenes generales para ver si, en caso de que no tenga un aumento en la glucosa, y que se haga un diagnóstico de diabetes como tal.
Uh-huh. Doctor Arturo, ¿por qué es importante conocer esta enfermedad, la diabetes? ¿Cómo estamos en México, en la región, con enfermos de este padecimiento?
Bueno, mira, hacia ahorita aclara un poquito también lo del doctor Julio. Es una enfermedad que en un momento dado, quizás al inicio, es una enfermedad silenciosa.
Ajá.
O sea, en la cual, o sea, no se siente nada. Al rato la gente comienza a sentir quizás un poco de mareo o visión borrosa. Pero todo viene por la elevación de las cifras de glucosa en sangre.
Ajá.
Ahora, antes hablábamos de signos patognomónicos o que se deberían de presentar en los pacientes. Nosotros, desde el punto de vista clínico, que era la polidipsia, la poliuria, la polifagia.
¿Qué es eso?
O sea, la poliuria son en que se paraban a orinar en la noche, orinaban más de lo normal.
Ajá.
¿Por qué? Porque el azúcar a nivel renal retiene líquidos y comienza que se pierda líquido. Ajá. Entonces, la polifagia pues es la necesidad de comer, o sea, tiene mucha necesidad de comer. Uh-huh. La polidipsia, o sea, es la necesidad de estar tomando bastante líquidos. Como está perdiendo líquidos, uh-huh, pues la necesidad de recuperarlos. Uh-huh. Ahora ya se ha visto que no necesariamente tienen que presentarse esos síntomas. Ahora, pues nos vamos nosotros más que nada a los factores de riesgo en base a cuestionarios, antecedentes hereditarios, al peso. Y ello pues nos lleva a hacer una detección que es en glucosa en sangre capilar, y es donde nosotros detectamos que está elevada probablemente la glucosa. Uh-huh. Y posteriormente, en base a ello, si los detectamos, aparte de los factores de riesgo, y pueda salir con una elevación de glucosa, como no es normalmente, no las hacemos en ayunas, pues normalmente si un paciente ya comió, pues el azúcar tiende a elevarse porque traes una ingesta de alimento. Uh-huh. Entonces, pero si sale sospechoso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer un examen para descartar esa enfermedad haciendo un examen en ayunas. Uh-huh. Y ahí es cuando ya vamos a determinar a las cifras que te manejaba la doctora Faibi. Si sale arriba de 110, 120, nosotros ya vemos 110 para arriba. Hay gente que es muy drástica y que inclusive ya con esas cifras de glucosa ya los cataloga como diabéticos. Uh-huh. Entonces, aunado a ello, a los factores que hablábamos, los factores de riesgo. Ahora, aquí nosotros, a nivel nacional, tenemos una página que nosotros nos están reportando y que es nuestra fuente en SENAPRECE, el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades, y que es la que nosotros nos controla dentro de este programa. Manejamos ese, lo que tú mencionabas, las enfermedades que llevamos en control, que es la diabetes, la hipertensión, la obesidad, sobrepeso y lipidemias. Uh-huh. Actualmente nosotros tenemos en México, a nivel de esa página, que está abierta a todo público, por eso es que puedo dar cifras. Normalmente a nosotros no nos autorizan, solamente personal autorizado maneja cifras de este tipo, pero esto está abierto a una información, que es una página que se llama OMEN. Y nosotros a nivel nacional manejamos una cantidad ahí registrada en esa página de 1,732,736 personas con diabetes.
Uh-huh. ¿En todo México?
En todo México. En el estado de Jalisco tenemos 101,764 personas con diabetes. Y nosotros en nuestra región sanitaria de Ameca, que son 17 municipios, lo que nosotros estamos manejando como región sanitaria, tenemos 4,217 personas con diabetes.
Uh-huh. ¿Estos son cifras con porcentajes altos, bajos? ¿Cómo está la diabetes aquí en México? ¿Es un problema de salud?
Es un problema de salud, o sea, eso siempre lo hemos sabido. E inclusive es una de las enfermedades que más le está costando al sector salud. Uh-huh. O sea, la diabetes, el problema son las complicaciones que genera. O sea, las complicaciones como son oculares, son renales, son neurológicas. Entonces, esto nos va a generar problemas bastante serios, que a la larga, pues una persona que tiene una diabetes, que tiene un problema ocular, pues va a tener problemas, van a tener que dar por láser, son tratamientos costosos. Ajá. Una persona con una insuficiencia renal, pues iniciamos con una fase de diálisis, posteriormente de hemodiálisis, y posteriormente quizás si tuviera la posibilidad de esa persona de conseguir hasta un trasplante renal.
Es un asunto delicado o grave aquí en México. Sí. Estas cifras que usted nos acaba de dar, doctor, son cifras de personas con diabetes del sector salud nada más, o también del IMSS, del ISSSTE, de las instituciones públicas.
Esto que yo tenga conocimiento, o sea, lo maneja, o sea, nosotros como sector salud.
Es decir, que todavía falta el padrón de estas instituciones públicas también, y además la gente que a lo mejor puede tener diabetes y no estar diagnosticada y bajo un tratamiento, ¿no?
Sí, no, estas son personas que nosotros tenemos capturadas. Uh-huh. Y que nosotros manejamos tres tipos de pacientes: los que son activos, que son los que están acudiendo regularmente a recibir atención médica. Uh-huh. Los inactivos, los que van, o sea, que no son regulares en el control, porque, ajá, hay gente inclusive aquí tenemos una situación de que muchas personas emigran.
Sí.
Entonces, gente que salen, y pues ellos tienen allá su control, pero nosotros al no tener un control con ellos capturados, o sea, se desaparecen, o sea, porque no tienen continuidad dentro del programa. Y los que de plano, pues ya no acudieron.
¿Verdad? Tenemos preguntas de los radioescuchas. Marisol dice, en mi familia tendemos a la diabetes y en mi caso yo me cuido mucho, pero les digo a mis nietos que se cuiden antes que les dé. Pedro por acá dice, gracias Marisol por tu comentario. Pedro dice, todos mis hermanos tienen diabetes, yo soy el único que aún no, y creo que es porque no me gusta comer grasas ni azúcar y sigo sano. Pues qué bueno que Pedro se cuide, y sobre todo creo que aquí en los dos comentarios la sensibilización que tengan sobre la enfermedad es importantísima, porque como lo acaba de mencionar el doctor Arturo, antes de regresar del corte, no significa que toda la familia vaya a padecer la diabetes porque los abuelos la hayan tenido. Aquí se trata más bien de prevención, de cuidados para evitar caer en esta enfermedad. Claro que hay factores genéticos que pesan, factores hereditarios, pero los hábitos también alimenticios o si somos
sedentarios. Vamos a hablar de estilos de vida, ¿no?
Estilos de vida, exactamente. Esto integra todos los hábitos que uno puede mantener para prevenir la diabetes. Hay otra enfermedad que también ustedes manejan dentro de este programa de salud de adulto y el anciano, la hipertensión. ¿Cómo describen la hipertensión?
Cuando hablamos de hipertensión, hablamos cuando hay un incremento de la presión arterial. Digamos, lo normal es 120-80, pero cuando ya estamos hablando de una cifra de 140-90, estamos hablando de una persona hipertensa, que ya comentábamos, por cambios hemodinámicos significa en la circulación de la sangre, en la resistencia que tiene la sangre a pasar por las arterias, se hace por ahí una resistencia en el vaso sanguíneo, ya predisponiéndonos por lo que ya hablábamos, un sedentarismo, otras enfermedades como dislipidemia, la misma diabetes que afecta los vasos sanguíneos, la persona comienza con alteraciones en esta presión arterial, le llamamos tensión arterial, y cuando en el momento que tiene cifras de 140-90 o mayor, estamos hablando de una persona hipertensa.
¿Por qué se hacen hipertensas las personas?
Pues las personas también, o sea, hablamos, todo estriba en siempre factores de riesgo. Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, los factores genéticos te van a desarrollar, o sea, predispone más a que estas personas desarrollen una tensión arterial elevada. Ahora aquí, es en base a la regulación periférica de la circulación de la sangre. Ahora, estas personas son las que van a desarrollar más frecuentemente una hipertensión. Y eso es.
¿Y cuáles son las complicaciones de la hipertensión?
Los famosos infartos, eventos cerebrovasculares. Puede haber personas que tienen problemas también con la presión arterial. Pueden complicar la situación de diabetes. Puede haber, hay retinopatía, pero es muy, a diferencia de la diabetes, que es una de las cosas frecuentes como complicaciones, también puede haber una retinopatía hipertensiva, no en la misma proporción que la diabetes, pero son las principales, que son las que nos están causando desde morbilidad hasta mortalidad, sería el infarto agudo al miocardio y los eventos cerebrovasculares.
Pues ahí está también por qué es un padecimiento que también debemos de tomar en cuenta, sobre todo para prevenir el que nosotros nos hagamos hipertensos. Vamos a ir a un corte de estación. Hoy estamos en consultorio abierto hablando con el equipo de la región sanitaria número 9 de aquí de Ameca sobre el programa de salud que tienen de adulto y el anciano. Si usted quiere participar con nosotros, por favor hágalo a través de nuestras redes sociales, XHUGA en mayúsculas, o también puede participar a través de nuestras líneas telefónicas 01800-8363-220 o 758-5611.
No ha de ser dichoso el joven, sino el viejo que ha vivido una hermosa vida. Epicuro de Samos.
Consultorio abierto.
Los problemas de salud que aquejan a los ancianos en mayor frecuencia son los padecimientos crónicos. El diagnosticarlos a edades más tempranas podría ayudar a tener una vida plena y satisfactoria, siempre y cuando lleve un tratamiento adecuado y regulado, conjugado con hábitos saludables.
Regresamos a Consultorio Abierto para seguir platicando con el equipo de la Región Sanitaria número 9 de aquí de Ameca sobre el programa de salud que tienen para adultos y el anciano o personas de la tercera edad. Es un programa que está atendiendo sobre todo, y ahorita nos va a describir el doctor Arturo cuáles son las etapas de este programa, pero atiende diabetes, hipertensión y dislipidemias. Ya nos comentaron qué es la diabetes. Ya nos platicaron también qué es la hipertensión y ahora me gustaría que nos platicaran, Julio, de qué se tratan las dislipidemias.
Mira, la dislipidemia como tal, y de una manera quizá hablándolo un poquito burda, pero para que la gente lo entienda, es la grasa que se encuentra dentro de nuestra sangre. Uh-huh. Se desglosa en colesterol y también en triglicéridos. Es importante distinguir que no todo el colesterol que se encuentra dentro de nuestra sangre es un colesterol malo. Ajá. Se divide en HDL y LDL. Hay un colesterol que nos ayuda, al contrario, para que es benéfico. Y de hecho, lo que viene siendo el colesterol es necesario para muchas de las funciones fisiológicas o normales que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Ajá. Aquí el problema radica cuando ya está una cantidad por encima de lo normal que se va añadiendo a las paredes y que va generando, por clásicamente comentaban ahorita, son como comorbilidades, es decir, es muy raro que exista una dislipidemia como tal sin una diabetes o que exista una dislipidemia sin una hipertensión. Desafortunadamente llega un momento en el que hay personas que tienen las cuatro patologías y se les llama síndrome metabólico porque tienen diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias. Más sin embargo, puede que existan casos en donde hay personas que solamente tienen dislipidemia. En algunos casos, con cambios de estilos de vida es suficiente, especialmente en el cambio de la dieta. Y hay otras personas que sí, ya con los cambios de estilo de vida que mencionaba el doctor Arturo en los grupos de ayuda mutua, que ahorita yo creo que va a platicar acerca de ello. Muchas veces con hacer ejercicio, con eso también puede bajar la cantidad de alta de estos valores. Y en otras ocasiones se ocupa el medicamento, pero sí es muy importante porque generalmente los émbolos o esos pedacitos que se van y van generando infartos o van generando las embolias se desprenden a raíz de una dislipidemia. Entonces, es de ahí de que a pesar de que no tiene la importancia, a lo mejor estadística, como la diabetes y la hipertensión, sí es una de las patologías más importantes, porque al momento en el que está un diagnóstico de función, pues existe lo que es la principal causa, pero muchas veces la en comorbilidades, obviamente también se encuentran las dislipidemias como tales. Por ejemplo, una de las principales causas de defunción pues son infartos, uh-huh. Pero ya en efectos secundarios generalmente te lo desglosan y particularmente las dislipidemias están ahí implícitas en la gran mayoría de esos casos.
Es decir, era una persona que tenía colesterol alto, uh-huh. Triglicéridos también fuera altos, del rango,
fuera de rango,
a lo mejor hipertenso, o lo más seguro es que hipertenso, obeso uh-huh. Y tal vez con diabetes.
Sí, de hecho, hipertensión como tal es la primera causa de muerte en la Región Sanitaria 9 de Ameca. Y la diabetes es la segunda causa de muerte, ya desde hace varios años. Entonces, partiendo desde ahí.
En adultos, ¿verdad, Julio?
En adultos, ajá. Sí, hablando de más de 20 años. Entonces, desde ahí radica la importancia de los cambios de estilo de vida para estas enfermedades.
Pues ahí está efectivamente lo que nos acaba de decir Julio, es un dato importante, es la primera causa de muerte en adultos el infarto y que está asociado a la hipertensión. Es por eso que resulta importantísimo conocer este programa que ustedes tienen, la región sanitaria número 9, de salud de adulto y el anciano. Ya nos han comentado que ustedes atienden cuatro situaciones del adulto y el adulto mayor, y me gustaría saber la forma en que lo atienden, doctor Arturo.
Mira, nosotros tenemos en lo que viene siendo el departamento de salud del adulto y del anciano. Tenemos equipos multidisciplinarios. Tenemos dentro de mi equipo de trabajo, se encuentra el doctor Julio, que es una persona muy importante que nos apoya en la vigilancia y seguimiento, sobre todo de este tipo de programas. Tenemos un nutriólogo, una nutrióloga más bien, la señorita Nereida. Y tenemos a Mauricio, que la verdad yo lo tengo considerado como uno de los mejores activadores físicos que tenemos a nivel estatal.
Ajá, a Mauricio. Oiga, lo tendremos que invitar a Mauricio para que nos platique qué es lo que hace.
No, y vieras cómo lo quieren las mujeres. No, te voy a decir, no, de veras, lo que pasa es tiene una forma de activación física, tiene un carisma y es una persona muy agradable, linda gente, ¿no? Los dos. Y tenemos también un equipo que se llama una unidad de bienestar familiar, que está funcionando en el turno matutino en lo que conocemos como Ameca Urbano, es el centro de salud que está ahí en Calzada. Ese también es un equipo multidisciplinario donde contamos con un médico, contamos con un psicólogo, contamos con un nutriólogo. Entonces, ellos se encargan de manejar núcleos familiares y se encargan de hacer precisamente actividades relacionadas con la prevención de enfermedades en menores de 20 años, sobre todo este tipo de enfermedades.
¿En menores de 20 años?
Sí, entonces nosotros estamos apostando por la prevención, que es lo que siempre se ha buscado. Entonces, estamos trabajando a nivel de escuelas, donde estamos pesando, estamos midiendo niños, estamos sacándoles índice de masa corporal. O sea, precisamente con el fin de prevenir estas enfermedades, independientemente de que también ellos trabajan con los papás. Porque, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Muchas veces los hijos nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Oye, no hagas esto, no hagas eso porque te hace daño. Entonces, y ahora los niños también están participando en base a lo que se les comenta o se les trabaja en las escuelas. Por medio de estos equipos. Entonces, se trabajan familias, se trabajan menores de 20 años y a la vez también trabajan con grupos ya adultos, o sea, para que tienen estas enfermedades o que no las tienen, pero que estamos trabajando en ellas para prevenir. Dentro de ello, o sea, tenemos dentro del programa también tenemos unos grupos que estamos trabajando en los centros de salud. Nosotros tenemos 62 centros de salud aquí en la región sanitaria, o sea que tienen claves clubes. De esos 62 centros de salud, a nosotros nos piden unos grupos que se llaman grupos de ayuda mutua, que estos grupos de ayuda mutua no es otra cosa que la integración de pacientes que tienen estos riesgos o estas enfermedades, y que en base al tiempo que se trabaja con ellos, nosotros sacamos unos datos basales con los que vamos a iniciar a trabajar este grupo, donde vamos a ver con qué iniciamos. Y a medida que va evolucionando al paso del tiempo, nosotros acreditamos estos grupos, los reacreditamos y los hacemos grupos de excelencia. Después de un tiempo, son aproximadamente 5 meses, si una persona me viene con una glucosa de 150, yo tengo, para poderla acreditar, tengo que bajarle 10 o 20 miligramos de glucosa. Entonces estamos hablando que para poderla controlar tiene que bajar, lo ideal es a rangos normales, pero tenemos que bajar a esta persona. Si tiene 101 de cintura, lo tenemos que bajar a 95, 98. Y si tiene un peso de 90 kilos, por decir algo, para poderlo acreditar, yo tengo que hacerle perder a esta persona en el transcurso de ese tiempo 3 kilos.
Todo esto, la persona o el paciente lo hace participando en estos grupos multidisciplinarios.
Lo padre de estos grupos es, como dice su nombre, son ayuda mutua. Entre ellos que padecen las mismas enfermedades, diabetes, hipertensión, se motivan de la mano de un grupo multidisciplinario.
Que los están supervisando y apoyando.
Que sería un nutriólogo,
el psicólogo,
el activador físico, el psicólogo y un médico.
Oiga, qué bien.
Lo que pasa es que ellos, aparte que se estimulan, dentro de ese tipo de actividades, trabajan toda una mañana con ellos. Y en transcurso de la mañana, lo primero que hacen, llegan, pesan, miden, toman glucosas, sacan sus
valores.
Sus valores. Y posteriormente a eso, ¿qué es? Les dan talleres, les dan plática de alimentación, les dan activación física. Independientemente de que si alguna persona quiere o está interesada en forma más estrecha a que se le dé la atención médica, se le da atención médica. Se le personaliza su dieta y se le da sus dietas en base a sus necesidades que ella tenga. Nosotros tenemos dietas que manejamos de diferentes formas, puede ser en tercios, puede ser en cuartos, puede ser en quintos, puede ser en sextos. ¿Qué es cuartos, quintos y sextos? O sea, repartirle, dependiendo de la necesidad de la persona, su alimentación. O sea, si son quintos, es que va a comer 5 veces al día, pero una cantidad de calorías específica, pero repartida en 5 veces al día. Hay otras que dicen, es que yo tengo necesidad de comer más veces, ok, te vamos a dar tu misma cantidad, pero te la vamos a distribuir en 6, entonces vas a comer 6 veces al día. En la mañana, mediodía, media tarde, noche, y ya cuando se va a dormir. Entonces, pero se les personaliza en base a la cantidad de calorías que ella va a requerir para estar dentro de los rangos perfectibles, o sea, lo más apegado a lo normal que se pueda.
Tenemos participación de nuestros amigos radioescuchas. Ofelia dice que su doctor le dijo que por su sobrepeso tenía EPOC y que por eso también tiene hipertensión. Ofelia recomienda que tenemos que cuidarnos muchísimo. ¿Qué es EPOC, doctor?
Es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora también ese tipo de enfermedad, la obesidad, es una de las cosas, vamos, que te puede provocar, el tabaquismo. O sea, es otra de las, pues por eso es obstructiva. O sea, la capacidad alveolar o la capacidad bronquial, o sea, está obstruida, está disminuida de su capacidad y por eso va a tener problemas para respirar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que una persona entre más obesita esté, pues más trabajo le va a dar moverse. Y eso le va a generar fatiga, le va a generar esfuerzo y por eso va a sentir que se ahoga.
Que no necesariamente la causó, es como un factor que sinergiza la misma enfermedad, pero ya hablamos que la EPOC es ocasionada directamente, puede ser por el tabaquismo, por ser fumador pasivo, no necesariamente tienes que fumar, tienes que con que seas fumador pasivo, por antecedentes, alguna patología hereditaria, o de repente los que anteriormente cocinaban en leña y que siguen cocinando en leña, que queman la basura y se inhala, el humo se queda impregnado por días, no creen que cuando quemamos una basura sale al aire libre y ya se disipó el humo, sino que el monóxido se queda ahí un ratito.
En nuestros pulmones también.
Igual que el tabaco.
Pues ahí está. Y la hipertensión que ella tiene también es un factor que le da problemas por la obesidad.
Pues no hay, bueno, hay que recordar. Bueno, aparte de eso, hay que recordar que la sangre que nosotros está trabajando en nuestro organismo, esa sangre se oxigena en los pulmones. O sea, nosotros tenemos una circulación que es una circulación corta ahí, y es cuando va la sangre del corazón a los pulmones y ahí se va a oxigenar. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Pues son personas que inclusive están más rojitas y todo por lo mismo, o sea, porque no los eritrocitos no están llevando el oxígeno suficiente a todo el organismo para que funcione como debe de ser. Ahora son personas que independientemente van a estar aletargaditas, o sea, más lentitas, más todo. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita oxígeno, una cantidad importante de oxígeno para funcionar. Y al no estar bien oxigenado, pues tampoco va a funcionar bien.
Vamos a escuchar qué nos dicen nuestros amigos, nuestros alumnos también que forman parte de la comunidad universitaria. Y enseguida regresamos aquí a Consultorio Abierto.
De la diabetes, nomás que es una enfermedad degenerativa. No, la verdad no tengo idea al respecto de eso.
Pues la verdad no. No le sanan tan rápido las heridas, es lo único que he sabido.
Yo tengo varios familiares con diabetes. Esa enfermedad la afecta en cuestión en su salud, lo pone amarillos a veces y se inyectan varias insulinas.
Es muy frecuente que las personas en México tengan ese tipo de enfermedad. Por la alimentación que tenemos.
La obesidad.
Que se ponen un poco más gorditos de lo normal, o a veces más flacos.
Cuidan su alimentación bastante, procuran no comer mucho sal, y llevan una dieta. Azúcar.
Lo más frecuente es la muerte.
Pueden perder la vista largo tiempo, y si sufren alguna lesión, se deben de cuidar mucho, si no se les puede infectar y perder ese miembro.
Bueno, sé que es una enfermedad crónico-degenerativa y usualmente pues se dan personas mayores. Pues mi abuela paterna. Bueno, ella se enferma como que más seguido y no hace las cosas pues como las hacía antes. Ahorita ya se siente como que más débil y de la vista ya no ve igual que antes.
Consultorio abierto.
Regresamos a Consultorio Abierto, hoy platicando con el equipo de la Región Sanitaria número 9 sobre pues el programa de salud que tienen atendiendo al adulto y al anciano. Además, también ya nos platicaron de otro programa que existe para pues hacer concientización en los niños, en los menores de 20 años, sobre la prevención de diabetes, hipertensión, dislipidemias y también de la obesidad. Para cerrar ya este programa, porque ya se nos fue el tiempo, me gustaría que nos platicaran cómo un adulto, cómo una persona puede acudir a ustedes y participar en estos programas.
¿Cómo puede acudir? Bueno, primero sabiendo dónde está su centro de salud. El centro de salud aquí en Ameca, lo que es la región Ameca, cubre desde Arenal, Amatitán, Tequila, para estos lados Huachinango, Mixtlán, Ameca, todo lo que es la región Valle, hay un centro de salud. Hay que ubicar el centro de salud, hay que ir a consulta y hay que solicitar la atención. Vengo porque tengo familiares con diabetes, vengo porque sospecho que puedo tener diabetes o vengo porque me siento mal y necesito un examen clínico, un examen general. Y ahí los médicos, de acuerdo a tus necesidades, te van a mandar a hacer los exámenes o te van a detectar. Tenemos detecciones rápidas para hiperplasia prostática, tenemos hemoglobina glucosilada también, hay un reactivo inmediato.
¿Este para qué es el segundo?
La hemoglobina glucosilada es para darnos a grandes rasgos un panorama sobre si es diabético o no es diabético. Si una persona no es diabética y le sale una hemoglobina glucosilada de 7.5-8, nos está hablando que por ahí ya tiene un trastorno de diabetes desde hace tiempo, o si está normal, se le mandan a hacer otros estudios, porque las pruebas rápidas son, como su nombre lo dice, rápida, pero hay que corroborar con un diagnóstico ya en laboratorio. Uh-huh. Tenemos también la toma de presión arterial, también tenemos reactivos para dislipidemia, tenemos triglicéridos, colesterol. ¿Qué otro se me pasa, doctor?
Microalbúmina. Para patología renal.
Entonces, nada más es que usted se decida, acuda a su centro de salud y ahí le van a hacer los exámenes correspondientes para que, si usted es diabético, hay que recordar que una persona que es diagnosticada con diabetes probablemente ya tiene 5 o 6 años siendo diabético.
¿O estos servicios son gratuitos?
Sí, sí. Totalmente. Quería comentar también, ahorita tenemos una cosa que es muy importante, que se está incrementando, la hipertrofia benigna de próstata. Entonces, también tenemos reactivos, pruebas rápidas. Para
¿Qué es esto, doctor?
La hiperplasia de la próstata. Ajá. Esa es una glándula que está en el hombre, la mujer no la tiene.
Ajá.
Entonces está generando problemas. Entonces estamos diagnosticando en personas mayores de 45 años, el descartar que tengan esta enfermedad, detectarla con tiempo. Entonces, y esto ya también nos está incrementando, las personas, los varones que tienen este tipo de enfermedad y que la llegan a desarrollar un cáncer de próstata, o sea, es difícil a veces curarlo. Entonces, tenemos una incidencia bastante elevada de fallecimientos por ese tipo de enfermedad.
¿También aquí en la región?
Sí, es en todo el país, está en todos lados. O sea, esto no es exclusivo para una zona, no es endémico esto. Uh-huh. Esto es en toda la República Mexicana.
Como cáncer de mama para la mujer, el cáncer sea de próstata para los caballeros.
Efectivamente, causa de muerte.
También para los caballeros.
Exactamente. Se desglosa como la primera causa de muerte. Más, sin embargo, puede una persona cursar, no es como, por ejemplo, la mamá puede cursar, por decirlo, con sigilante por varios años, estar como hipertrofia o hiperplasia de próstata, como el doctor lo comenta, pero como hiperplasia o como hipertrofia, si te lo detectan a tiempo y te lo tratan, pues qué mejor que una prueba rápida que te lo detecte
en ese momento,
en un estadio temprano, exactamente.
Y es decir que después de la hiperplasia sí pudiera venir un cáncer. Uh-huh. De próstata.
Exactamente.
Pues, ahí está la importancia de tener y gratis estas pruebas en el sector salud.
Sí, o sea, eso lo manejamos y lo tenemos abierto a la población, o sea, no tenemos ningún problema. Uh-huh. Ahora, como dice la doctora, es que acudan a demandar la atención. No necesariamente tienen que pasar a consulta si es que no la requieren, pero se pueden ir a detectarse, o sea, no hay ningún problema. estaba viendo una pregunta aquí que se me hace muy interesante sobre la utilización de la insulina.
La pregunta de Julieta, y fíjese que ella tiene 12 años nada más, ¿eh? Gracias, Julieta, por comunicarte con nosotros. Ella dice que ver a su abuelito el inyectarse insulina la ha hecho recapacitar para pensar en su salud, y entonces ella trata de comer frutas y verduras, que también hace ejercicio y eso la hace sentirse feliz y sana.
Sí, mira, o sea, a mí quiero hacer un comentario y se me hace interesante porque hay mucho rechazo a la utilización de ese tipo de tratamiento por los tabúes o las ideas que han metido a la gente. Ajá. Yo no me pongo insulina porque me deja ciego. O no me pongo insulina porque...
Y son
no
sé mitos.
Son mitos, son cosas que en realidad no existen. Nosotros inclusive el tratamiento de elección a una persona que tiene diabetes, ¿sabes? Eso lo utilizamos como un método, lo estamos manejando como un método de último para personas que definitivamente con medicamentos orales o hipoglucemiantes orales que se llaman, o sea, no se llegan a controlar, entonces sugerimos la insulina. Uh-huh. Pero de acuerdo a algunos endocrinólogos, todo el medicamento de elección de todo el tiempo, o sea, de preferencia, si todo el mundo estuviera insulinizado, menos problemas pudiera tener, porque inclusive con una sola aplicación al día puedes estar controlado durante todas las 24 horas.
Entonces, y hay más mitos alrededor de este medicamento, la insulina.
Que sería el tema de otro programa.
Totalmente, totalmente, porque no es la insulina la que deja ciega a una persona, sino los malos cuidados que tengan. Por ejemplo, las retinopatías, precisamente, que las pueden detectar a tiempo y prevenir cuando el enfermo de diabetes está cruzando por esta situación. Sería más valioso que andar haciendo caso a este tipo de mitos. Así que hay que aprovechar todos estos servicios que nos ofrece la Región Sanitaria número 9 aquí en Ameca. Le quiero agradecer a la doctora Ana Fabiola Vázquez Ahumada, al doctor Arturo Jiménez Martínez y al doctor Julio de Jesús Zárate Guerrero que el día de hoy hayan estado aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
No, pues gracias al espacio que ustedes nos brindan siempre.
Muchas gracias.
No, gracias por la invitación y... estamos a la orden. Invitar a la población, sobre todo aquellos que tengan factores de riesgo de tipo genético o hereditario. Uh-huh. Si son diabéticos, de preferencia que se hagan una glucosa cada 3 meses. Y los que no lo son, pues mínimo hay que checarnos cada 6 meses para descartar la enfermedad. Hay que recordar que esto pues no avisa, o sea, no nos genera ningún tipo de síntoma. Entonces sí hay que realizar acciones preventivas, como es una detección. Entonces, sugerirles que acudan a los centros de salud y se les hace, no se les cobra ni nada, y sin embargo se les puede detectar algo que en un momento dado no supieran que lo tienen.
Claro. Y la salud, acuérdense que vale oro. Vale oro. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias también al ingeniero Hugo Delgado Navarro en el control operativo, a Michel Ángel de León en la producción, a Nabor Álvarez García también y a Tania, que estuvieron atendiendo en la asistencia de producción. Soy Cintli García, le deseo un excelente día y también gracias a quienes nos escucharon en retransmisión los fines de semana aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ameca.
Envejecer es todavía el único medio que se ha encontrado para vivir mucho tiempo. Charles Auguste Saint-Beuve.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Consultorio Abierto. Orientación y servicio a la comunidad. Salud, nutrición, psicología, orientación legal, medio ambiente, educación sexual y mucho más. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.